Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Bienvenidos a Mitos y Memes. Hoy es un capítulo especial porque no tiene nada de especial. Después de dos capítulos con invitados, pues estamos aquí otra vez, Tony y yo, hablando de cosas que nos parecen interesantes, básicamente. Sobre todo de problemas que nos hemos encontrado y que consideramos que son problemas, que no son los problemas de siempre, que no son los, porque los problemas de siempre ya tienen soluciones y el mundo está lleno de problemas nuevos que son mucho más interesantes y que son mucho más estimulantes. Y hoy precisamente queremos hablar de varias cuestiones relacionadas con un temazo, de varios problemas, cuestiones no demasiado habladas con respecto a un tema que nos parece un temazo, que es el tema del trabajo. Realmente solo vamos a poder abordar unas cuantas cuestiones que nos han parecido muy interesantes, unos cuantos problemas que nos hemos encontrado, que creo que pueden ser bastante comunes, pero que no nos hemos encontrado bastante, de los que creemos que no se está hablando lo suficiente, porque el tema del trabajo en sí mismo no es abordable, al menos en un podcast de una hora, o al menos en un podcast que pretende mantener ser ameno o mantener una cierta ligereza como es este. Es uno de los grandes temas de la historia de la filosofía, el trabajo en general, la teoría del valor, es como el tema del materialismo frente al idealismo o como el tema de la libertad frente al determinismo. Es uno de estos temas que ha estado presentes en toda la historia de la filosofía. Bueno, ahora, vamos a dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que es el trabajo y que todo el mundo tiene la mala costumbre de trabajar y no nos vamos a intentar explicar qué es el trabajo para no acabar como metidos en el jardín del meme del niño este que pregunta, oye, ¿alguien sabe cuánto puede costar un buen abrigo? Y le descargan toda la teoría del valor, toda la teoría del capital, toda la teoría del trabajo. Y al final acaba sin saber cuánto puede costar un buen abrigo. Entonces vamos a saltarnos toda esta parte. Y vamos a ir directamente al momento actual, en el que parece que todas las placas se están moviendo con respecto al mundo del trabajo. Que no es así, porque parece que venimos de un mundo que era estable y que de repente las placas se han empezado a mover. A lo mejor las placas se empezaron a mover hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero aún a la hora de hablar de este tema, a la hora de acotar el tema del trabajo en el futuro del trabajo, aún así sigue siendo una ballena demasiado grande para que nos podamos comer en estos momentos. Estábamos hablando, somos bastante fans, tanto Tony como yo, de Alberto Cañigueral, que ha escrito un libro que se titula El futuro del trabajo. Entonces, yo no sé, Tony, te paso la palabra por si quieres hacer un pequeño presentación del trabajo de Alberto Cañigueral.
No, bueno, no, yo creo que no hay mucho que presentar. Es decir, me parece, es lo mejor que he leído y por eso lo recomiendo a los que estén escuchando esto ahora. Es un trabajo que te da una visión súper amplia, además de las cosas que están pasando. En general, en el mundo del trabajo, gracias, bueno, pues por la irrupción de todas las cosas de la tecnología, de las plataformas, etcétera, sobre todo la parte del impacto de las plataformas en el trabajo. Ahí hay un rastreo, además de ejemplos, de situaciones, de actividades y campos y ámbitos del trabajo que es extraordinario el trabajo de Albert y comprimirlo todo en un libro muy bien ordenado y muy ameno. O sea que ahí sí que, si quieres tener una visión, tener un buen baño y sobre todo sorprenderse porque por mucho que hayas leído, yo creo que no has leído tanto como Albert y te va a sorprender el libro, vas a aprender cosas que no sabías que... Pero eso está pasando de verdad, y sí, está pasando. No sabemos si será el futuro mal repartido o se quedará en anécdotas, pero están pasando muchas cosas en ese sentido. Y como decías tú, no hay manera de abordarlas todas. Yo creo que vamos a hablar de los que nos han llamado más la atención y, como dices tú, que no se habla suficiente, porque a veces sobre el futuro del trabajo se están hablando siempre las mismas cosas y nosotros queríamos hablar de lo que no se habla. Bueno, y como siempre decimos, para que valoréis si queréis escuchar este podcast, hoy vamos a hablar de temas de cómo se están moviendo las placas tectónicas del mundo del trabajo, la gran renuncia, la promesa que no llega del fin del trabajo, que nos la han prometido muchas veces y no llega, lo de que las máquinas van a trabajar y nosotros podremos disfrutar de ese trabajo, de la irrupción de la inteligencia artificial, la automatización, el concepto del shadow work, cómo hemos vivido en las empresas con las que trabajábamos, la irrupción de la pandemia y del trabajo remoto, y un poco la conclusión que hacemos es que el futuro del trabajo se parece mucho al presente del trabajo, o por lo menos y los que cambian, ya tenemos algunos ejemplos por ahí de por dónde van las cosas. Lo que pasa es que lo que sí que pensamos que va a trabajar, lo que va a cambiar son las culturas organizativas, ¿no? Van a cambiar las culturas organizativas tradicionales porque van a tener que hacer las cosas de manera distinta para que las cosas sigan igual. Y mientras que las que ya han empezado a trabajar de una manera más adaptada a los tiempos, por su complejidad, ¿no? Al trabajo en red, al trabajo colaborativo, también tampoco se van a poder quedar tranquilas, porque también tendrán que seguir profundizando en esa línea. Por otro lado, por esto que estamos hablando ahora de este nuevo del futuro del trabajo, cuando hablamos del futuro del trabajo estamos hablando de un modelo muy concreto en el fondo, estamos hablando de modelos más distribuidos, cogestión y autogestión de los equipos, más flexibles, etcétera, ¿no? Pues estos van a tener que seguir, esta cultura organizativa va a tener que seguir evolucionando también para competir en este nuevo entorno con estas placas tectónicas y estos cambios sociales y estas irrupciones tecnológicas. Y bueno, y que de estos elementos salen muchas posibilidades de ventajas competitivas. Digo, para esas empresas que están pensando en el futuro del trabajo, ventajas competitivas en el sentido de atracción de talento, de atracción y retención de talento, de reducciones de costes, de agilidad, de time to market, ¿no? Gracias a que aprovechan la nueva situación en lugar de reinventarse para poder seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Vale, pues entonces, resumiendo, quien quiera saber sobre el futuro del trabajo, quien quiera tener una visión completa sobre el futuro del trabajo, que se lea Alberto Cañigueral. Quien quiera tener una visión sobre lo que es el trabajo realmente, que se lea toda la historia de la filosofía y del pensamiento humano y toda la producción, que es uno de los grandes temas transversales. Y aquí simplemente pues vamos a hablar de una serie de cuestiones relacionadas con el momento actual del trabajo, con el futuro del trabajo, que nos han llamado la atención, sobre las que Tony y yo hemos reflexionado juntos y que nos apetecía compartir. Empezamos por el tema, el canario en la mina, de lo que todo el mundo está hablando, cuando este tema ha dejado de ser un tema para hablar en un podcast o una reflexión para un TED Talk y ha pasado a ser un problema que te encuentras en un montón de sitios. Que es la gran renuncia. No sé, para los que no sepan lo que es la gran renuncia, pues es el fenómeno que está sucediendo, que empezó a suceder en Estados Unidos y que empieza a suceder ahora también en España, que es que los trabajadores renuncian a sus trabajos, aún con unas condiciones laborales de vida bastante, bastante parecidas o incluso más precarias de las que había hace 10 años, los trabajadores están renunciando a sus trabajos y a los contratadores les cuesta encontrar a trabajadores y les cuesta sobre todo retener a trabajadores, o al menos dicen que les cuesta retener a trabajadores. No sé, Tony, a mí me parece una de estas cuestiones que serán súper simples dentro de 50 años y que no ocuparán más de un párrafo en los libros de historia porque se explicarán fácilmente, pero que ahora, con las gafas del cerca, es muy muy difícil de explicar y es un fenómeno que se antoja bastante bastante complejo.
Pues a mí, por un lado, como, claro, por sesgo ya de formación y tal, con la información que te llega tampoco te haces una idea de con datos duros, etcétera, o sea, te llegan informaciones como, para mí, creo, demasiado fragmentadas, a veces demasiado anecdóticas, a veces demasiado estacionales, ¿no? Ahora de pronto estamos hablando de la falta de camareros, de pronto, ¿no? No solo aquí, en todo. Bueno, leí ayer lo de Francia, ¿no? Están pensando, pues, traer, pues eso, camareros de, otra vez, de, pues, de Magreb, no sé, ¿no? Pero en miles, ¿no? O sea, que la información que llega es como muy, muy, te va goteando la información sobre la dificultad de contratar, sobre las renuncias, sobre la dificultad de retener. Cuando decías tú antes en la introducción que son fenómenos de los que ya estamos hablando muchas veces, por ejemplo, el de la retención del talento en el sector de, ¿no?, de la programación de software, de ingeniería de software, ¿no? Esto ya se lleva años hablando, ¿no? A lo mejor no sé, estamos extendiendo este fenómeno a otros, pero por otras causas, etcétera. Como dices tú, ahora, con la información que llega, de esta manera tan fragmentada, tan, a veces con esta pinta tan anecdótica, tampoco, yo no sé, no, como no nos dedicamos tampoco, nadie nos ha pagado para hacer un estudio sobre esto, pues no, pero tampoco ves a nadie que lo haga, ¿no? Que no, tampoco ves grandes cosas, lo que ves es el día a día y ves las noticias.
Yo creo que esto es una de estas cosas en las que, cuando hablamos del futuro del trabajo, que no es algo que esté pasando desde ya, quizás es algo que viene pasando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y quizás esto empezó a pasar hace 20, 30 años. Es una cuestión más generacional, es una cuestión de cuando alguien de la generación X o algún millennial entró en el despacho del jefe y, en lugar de pedir un aumento de sueldo, pidió una reducción de jornada, pues porque acababa de tener una niña y quería pasar más tiempo con ella y tal, y el jefe, quizás de otra generación, se sintió un poco desconcertado, o básicamente quizás la gente simplemente, es una cuestión de incentivos. Después de 10 años en la empresa, han descubierto que las carreras ya no son como las carreras de los años 70 o como las carreras de los años 80. Y en realidad, cuando hablamos de la gran renuncia, deberíamos estar hablando de la gran renuncia a qué. En el momento en el que el paro baja de una cierta cifra, los costes de cambiar de trabajo son muy, muy bajos. Bueno, pero pierdes la antigüedad, sí, pero con las actuales leyes laborales, pues la antigüedad tampoco... te aporta nada. Hombre, pero pierdes todo lo que has ascendido dentro de la empresa. Sí, pero últimamente las carreras están bastante limitadas dentro de las empresas. Bueno, pues pierdes un aprendizaje. No, pero es que el aprendizaje te lo puedes llevar a otro lado. Quiero decir, realmente puede que no estés renunciando a nada y que de eso se trate el fenómeno de la gran renuncia, que no se está renunciando a nada. También creo que puede tener un componente ideológico, quizás, en el que, igual que había una ideología en el trabajo, entre los trabajadores, una ideología hegemónica, mucho más trabajista, digamos, fuera marxista, no fuera marxista, fuera de izquierdas, no fuera de izquierdas, sí que eran ideologías trabajistas. Hoy en día las ideologías de los trabajadores están más relacionadas con este posizquierdismo, cuya una de las características es el antitrabajismo o la no glorificación del trabajo. También el punto clave parece que ha sido la pandemia. A partir de la pandemia, la gente ha podido pasar un tiempo con sus familias, pasar un tiempo en casa, hacer una parada y darse cuenta de que quizás lo que querían, pues, no era trabajar si por trabajar, sino que querían poder disfrutar del tiempo libre y que querían poder hacer muchas más cosas con su vida.
Has tocado dos temas que son, yo creo, nucleares. Uno es el tema de la época en la que estamos, ¿no? Los valores van cambiando y esta glorificación del trabajo, por las razones que desean, que son, pueden ser muchas, pues ha acabado. Y aquí Lucía Hernández, mi amiga Lucía Hernández, que está trabajando el tema de las plataformas regenerativas y todo esto, que la conozco también de WeShare, pues me abrió los ojos hace poco explicándome los chavales, que decía que, bueno, que ahora se criticaba mucho de que igual que antes todos querían ser funcionarios, ahora todos quieren ser streamers y youtubers y me decía, dar la vuelta a un poco a todo eso. Me decía, primero, el gran cambio es que no quieren un trabajo, quieren ingresos. Quieren ingresos. Y esos ingresos los puedes conseguir de varias maneras, por varias fuentes, ¿no? Y una es haciendo streaming y al final haciendo streaming o haciendo cosas por las que, cosas que te gustan, ¿no? Y este es el, y si lo miras así, pues tampoco es tan raro y tampoco es tan dramático, ¿no? Me decía. Es decir, hay como un salto de querer un salario a querer ingresos. Ingresos que pueden venir de diferentes maneras, me decía. Y esto puede ser una cosa que a lo mejor de ver ejemplos, ¿no? Pues en la vida y en los cuentos y lo que sale en redes, y lo que se mueve, en los memes y tal, pues es una aspiración a lo mejor que no está tan lejos bueno, pues del rentismo tradicional. Has dicho tú de la postizquierda, ¿no? Pero también es la postderecha, ¿no? Es decir, que también hay esta aspiración a vivir de rentas, a la independencia económica, ¿no? Y yo creo que eso es transversal de izquierda a derecha, ¿no? Y este es uno. El otro, el de la pandemia, estuve pensando, y yo creo que la pandemia, lo que más que una relación distinta con el trabajo, probablemente lo que supuso es una relación distinta con el tiempo. Y esto es lo que esto repercute después en el trabajo, como dices tú, que tiene sentido este tiempo que he estado desplazándome, tiene sentido este tiempo que renunciar a este tiempo que ahora tengo para oh, no que tengo, ¿no? O esta relación con el tiempo que tengo incluso ahora, renunciar a ella para volver otra vez a desplazarme cuando podía hacer el mismo trabajo aquí. Yo creo que eso ha acelerado muchas cosas. Esta nueva relación con el tiempo que tenías cuando estabas encerrado, que no podías más que ir a comprar al supermercado. Esta nueva relación con el tiempo, yo creo que lo que ha hecho, junto con las otras cosas que hemos hablado, ¿no? Ha hecho replantear un poco la cosa de quiero seguir trabajando aquí, quiero seguir trabajando en esto, ¿eh? O quiero trabajar en otra cosa. Y por eso faltan camareros, quiero decir, ¿eh? No sé, habría que hablar con camareros y alguien tendría que estar preguntando a los camareros, ¿eh? Haciendo encuestas, a sociología. De todas maneras, no invertimos mucho dinero en hacer estudios muchas veces que no sé, pero bueno, y esto alguien, no sé si alguien lo está preguntando, ¿eh?
El caso es que de repente, la gente ha pasado de la gente quejarse, los trabajadores quejarse de que, oye, de que antiguamente se tenía un trabajo y lo tenías para toda la vida y que ahora ya no hay trabajos fijos y que ahora ya no hay trabajos para toda la vida, a ser los empleadores los que se quejan de esto. Y otra cosa súper curiosa de la gran dimisión, de la gran renuncia, es que es un fenómeno global. Aquí en España estamos hablando de los camareros, pero bueno, estamos hablando de los camareros en televisión. En casi todas las empresas se está hablando de esto, en que los trabajadores se van. Pero esto ha pasado en Estados Unidos, está pasando en toda Europa, incluso en China ha habido este tamping, este hashtag de etiquetarse tirado en el sofá diciendo, oye, además de trabajar, quiero hacer otras cosas. Yo ya no quiero trabajar, quiero estar un poco tirado en el sofá, no hacer nada durante un rato, reflexionar, que esto en la cultura china ha sido lo del tamping, ha sido una cosa realmente, realmente increíble, que ha inquietado a las autoridades. De hecho, está inquietando a las autoridades un poco en todo el planeta. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional de repente que cita el foro de Reddit de Anti-Work, que de repente el foro de Reddit de Anti-Work se ha convertido en uno de los puntos calientes organizativos de todo el planeta. Yo le recomiendo a quien quiera darse un paseo por allí y ver de las cosas de las que se están hablando allí, porque son muy, muy interesantes. Y de repente es un montón de gente que se ha juntado en internet, en uno de estos pozos meméticos donde puedes decir cosas que no podrías decir en otros lados, y de repente todo el mundo se ha dado cuenta de que pensaban más o menos lo mismo. Y de repente han hecho una cosa que sí que es el futuro, que muchas veces hablamos Tony y yo de que el futuro es un Uber sin Uber o un Amazon sin Amazon. O un Cabify sin Cabify, o sea, redes distribuidas sin la necesidad de una plataforma, sin la necesidad de un agente central. Bueno, pues resulta que en Anti-Work lo que vemos es sindicalismo sin sindicatos. Y cuando te vas a la definición de la Wikipedia de la Gran Dimisión, te encuentras con que es el equivalente en estos tiempos a una especie de huelga general. O a una pero claro, es que sería una huelga global. Los trabajadores se están yendo, están insatisfechos y se están yendo. Y además ves en Anti-Work cómo se animan unos a otros y cómo es una cuestión de resistencia. Vale, pues si me puedo plantear, tengo el mínimo dinero para estar 2 años sin trabajar, voy a estar 2 años sin trabajar. Es un fenómeno muy curioso.
Bueno, ya que decías esto, este podcast del Lejano Oriente que escuchamos, explicaba este empresario que ayuda, que tiene algunas factorías él allí, pero ayuda a la localización de empresas allí en China, explicaba que a él le estaba costando también desde hace unos años retener a sus trabajadores. O sea, que también que parece que no, claro, no hablamos de eso, pero que esto ya estaba pasando también en China, que no era un tema de desarrolladores, era tema de gente en la planta, en una factoría, con buenas condiciones laborales competitivas y que se marchaba.
Yo insisto en que es una cuestión de que quizás las empresas y los resultados bursátiles y todo esto parece un poco que van en esta dirección, que las empresas y los grandes empleadores han mejorado mucho sus márgenes de beneficio en las últimas 2 décadas y ahora en lugar de renunciar un poco a esos márgenes de beneficios, está subiendo la inflación o prefieren perder empleadores. No quiero citar a los sabios, pero es el mercado, amigos. Quizás habría que mejorar esas condiciones y se solucionaría el problema. Es que estamos hablando de que realmente algo está roto, porque, bueno, el otro día leíamos que 1 de cada 2 problemas de salud mental está relacionado directamente con el trabajo. No quiero saber los que están relacionados indirectamente. O la paradoja del ejercicio, que hacer ejercicio es bueno, excepto si tienes un trabajo que implica hacer ejercicio. Entonces ya pasa a ser malo para la salud, lo cual nos debería hacer pensar que, bueno, que quizá toda esta gente que está resistiéndose a volver al trabajo o participando en esta gran renuncia, está diagnosticando al menos un problema al que le deberíamos de prestar atención. Y el tema se encuadra dentro de el fin del trabajo, pero cuando estaba preparando las notas para este podcast me di cuenta de que el libro de Jeremy Rifkin del fin del trabajo ya es de 1995. Entonces hoy tengo que decir que estamos grabando esto un lunes, y un lunes por la mañana te pones a trabajar, te das cuenta de que el libro del fin del trabajo es de 1995 y te sientes un poco estafado. Luego ves las noticias de que vienen los inmigrantes a quitarnos el trabajo y también te sientes un poco estafado porque sigue siendo lunes y tenemos que seguir trabajando. O ahora es la inteligencia artificial la que nos va a venir y nos va a quitar los trabajos. Y nada, que hoy es lunes y ahora estamos grabando por la tarde. Por la mañana he estado trabajando desde las 7 y pensando, ojalá venga la inteligencia artificial a quitarme el trabajo. Pero no ha venido. Entonces, este es otro de los temas. Se nos ha contado que había un campo físico del trabajo, había un campo mental, que la automatización hizo que el hombre, el ser humano, migrara del trabajo físico al trabajo mental, pero que ahora no hay un tercer campo al que ir y que esto será el fin del trabajo. ¿Qué pasa? Que esto lo presupusimos en 1995 con el fin del trabajo y ahora resulta que quizás no es tan evidente y no es tan fácil. Para empezar, esta distinción entre trabajadores de cuello azul y trabajadores de cuello blanco, pues parece que la inteligencia artificial amenaza mucho más a los trabajadores de cuello blanco, que son mucho más sustituibles por la inteligencia artificial, que los trabajadores de cuello azul. Esta es una cuestión bastante interesante sobre que hay muchos más brokers de estos que hacen compras y ventas a corto, que han perdido su trabajo en los últimos 10 años por culpa de la inteligencia artificial, que trabajadores de la limpieza, por ejemplo. Esto es bastante interesante. O, por ejemplo, que una empresa como Amazon, que es la abanderada de la automatización y que ya está pensando, ya no solo tiene todo lleno de robots, sino que además está pensando en empezar a repartir con drones, sea una de las empresas que más está creciendo en trabajadores. Esto es bastante curioso. Nos puede hacer pensar, pues, por ejemplo, que hay una paradoja de que cuando se implementa la automatización, a corto plazo se crean más puestos de trabajo porque, oye, el cambio organizacional que implica implementar toda esta inteligencia artificial, hace que hagan falta más trabajos. Pero también que a largo plazo aumenta la complejidad y, por lo tanto, es necesario que haya un montón de puestos de trabajo más al aumentarse la complejidad de la sociedad. En todo caso, también hay otra tendencia, que además de la automatización y además de la inteligencia artificial en el trabajo, que es el problema demográfico. Que, oye, que una cosa se complementa con la otra. Entonces, puede que no acabe no teniendo una gran importancia sobre el mercado laboral porque disminuya mucho la masa laboral por una cuestión puramente demográfica.
Yo, para llevarla un poco a mis temas, como siempre, es uno tiene que, al final esto que hablamos de la relación con el trabajo, la relación con el tiempo, son debajo lo que hay son grandes relatos, grandes mitos, ¿no? Grandes memes también y la verdad es que no he tenido mucho tiempo para pensar sobre eso. Lo que sí que ha habido un poco de reversión a veces en el sentido de que por ejemplo se solía decir que detrás de los movimientos progresistas pues había como mucha esperanza por el futuro y por eso querías progresar, porque con el progreso vendrá un futuro mejor y que los conservadores pues eran, en vez de tener una esperanza del futuro, tenían una nostalgia del pasado, ¿no? Y querían volver a tiempos mejores. Lo que pasa es que ahora parece que se está revirtiendo eso, que parecía una receta más o menos razonable. Ahora, por un lado, hay de pronto hay las políticas ya están un poco de progresistas o de partidos que se llaman progresistas, están pensando en cómo recuperar aquella sociedad del bienestar, aquel estado del bienestar que teníamos, ¿no? Y en cambio las posiciones tradicionalmente más conservadoras están como apostando, ¿no? Y confiando en innovaciones tecnológicas, sobre todo innovaciones tecnológicas, ¿no? Yo diría, y de innovaciones en los mercados financieros, etcétera, ¿no? Y de pronto dicen, no, es, vale que no tal, pero que con todas estas cosas que vamos a hacer esto va a ir mejor y lo único que hay que hacer es, pues como siempre, dejar al mercado que haga los ajustes necesarios, ¿no? Y ya está. No sé, me sorprende que se reviertan esas cosas. Y después también lo que decías tú del foro de Reddit de Anti-Work. Yo creo que es el mejor sitio para hacer una etnografía de lo que está pasando. Por eso digo que no sé si hay un equivalente en castellano, pero yo lo leo muy a menudo ese foro, y las historias que cuentan las personas sobre las situaciones de trabajo, por qué los dejan, cómo lo van a dejar, qué pasa cuando lo dejan, cuál es la reacción de las empresas cuando anuncian que lo van a dejar, pintan un por lo menos en la situación de Estados Unidos, que es la que mejor refleja ese foro. Refleja una situación de que de pronto parece que no hay un buen diagnóstico en las empresas de lo que está pasando, que no, parece que no se han dado cuenta ni siquiera de las condiciones reales en las que están operando y de lo que está pasando en el mundo del trabajo. Es una cosa que a mí me tiene bastante, bastante sorprendido. Y que me pregunto si eso, y entonces me hago la pregunta en voz alta, y por eso me gusta grabar un, un podcast contigo, Sergio, a ver qué piensas, ¿no? Pero hasta qué punto nos pasa también a nosotros en España o en Europa, de que no estamos haciendo para nada bien el diagnóstico y que estamos pensando en términos de, bueno, pues ya, no sé, al final ya encontraré a otro, ¿no? O no lo sé, porque yo recuerdo hablar con un familiar en Estados Unidos que me dijo, no, yo estoy trabajando ahora para esta empresa que es el mal y no hace más que destruir el mundo y la naturaleza, pero yo me quiero dedicar yo quiero trabajar en el ámbito de las ONGs porque quiero un trabajo, que propósito, que haga el bien y que regenere el planeta. Y de pronto, ¿por qué no te has cambiado de trabajo? Y dice, ah, no, porque necesito el dinero para pagar mi deuda de la universidad. Tengo una deuda tremenda. Y la única manera de pagarla es trabajar en las grandes corporaciones que me paguen un buen sueldo. Y decía, ¿y cómo llevan el tema de no, pero ahora me voy a cambiar a otro que es todavía peor empresa, todavía destruye más la naturaleza, pero me va a pagar mejor? Y digo, ¿y por qué? ¿Y no les preocupa al otro que te cambies? ¿No intentan retener? Y me dijo, no. Casi me lo dijeron así, me dijeron, no, el mercado está lleno de estudiantes como tú que tienen que pagar. Que tienen que pagar la deuda de la universidad. Entonces no me preocupa, vete, que hay por aquí otro estudiante que tiene que pagar la deuda, o ex estudiante recién licenciado que tiene que pagar, o que acaba de pagar su máster en Chicago y en la Universidad de Chicago y que necesita el trabajo tanto como tú. Esto me lo explicaba así, que le había respondido así, que no pasaba, no, que no intentaba retener y que ya vería cuál es el precio del mercado real. ¿No? O sea que al final un recruiter, ¿no?, de estas empresas, pues dice, no, ahí hay un mercado, hay carne de cañón ahí de sobra que tiene que pagarla, ¿no? Esto para un tipo de perfil concreto, ¿eh? Pero no sé si esto está cambiando en esos perfiles, si de pronto una condonación de la deuda, como se está hablando, porque es un dramón, porque no la van a pagar en la vida. Hay gente incluso que ha acabado con más deuda de la que terminó por un tema de intereses, etcétera, ¿no? Son condiciones variables, depende de cada persona. Pero si están cambiando tanto las condiciones con eso de que esos cálculos de que, bueno, ya encontraré esto, o ya encontraré mano de obra inmigrante, o ya encontraré esto, cada uno en su actividad, a lo mejor esto está cambiando. No sé cómo lo ves tú, Sergio.
Pues no lo sé, puede que haya algo definitivamente que está roto. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, tengo una persona cercana que es arquitecto, que ha llegado a ser a trabajar, bueno, te sacrificas por tu bienestar actual, por un beneficio futuro. Pero claro, el futuro ya ha llegado, el futuro del trabajo ya está aquí, y de repente está en uno de los mejores despachos de Barcelona y sigue teniendo una situación de precariedad absoluta. Entonces, el trabajo como ascensor social, como forma de progresar socialmente, es ya una cosa del pasado. Hoy en día la gente sabe que no es como la generación de nuestros padres, bueno, como la generación de los baby boomers, básicamente, que empezaron en unas condiciones muy malas y gracias a trabajar llegaron a tener jubilaciones de oro directamente. Puesto que sabes que no va a ser así en esta generación, te planteas otras cosas como intentar hacer algo con el planeta, o intentar tener una vida tranquila, o intentar tener... También es muy el ethos de la generación de los millennials o de la generación Z, que es no la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de la tranquilidad. Y esto tiene bastante, bastante sentido cuando sabes que el trabajo no te va a sacar de la situación en la que estás como la habría sacado a la generación de tus padres. Es muy interesante cómo también el mundo de los desarrolladores anticipa todo esto. Como este chiste de XKCD, lo pegaré en los comentarios, sobre todo una ingeniería compleja, organizacional, que todo ello se sostiene, todo Amazon, todo tal, sobre un repositorio de GitHub que alguien mantiene voluntariamente y que no actualiza porque no tiene tiempo desde 2008. Esto ha llevado, tras problemas como lo del Log4Shell, vulnerabilidades críticas que se encontraron, yo no sé, he perdido la cuenta, creo que todo Internet ha ardido como 3 o 4 veces en los últimos 2 años por librerías que estaban abandonadas o vulnerabilidades que no se habían encontrado, y o directamente desarrolladores que cerraron su librería en GitHub como forma de protesta. Es como si de repente se hubieran dado cuenta, estos desarrolladores se hubieran dado cuenta del poder realmente que tenían para poner que sin ellos Amazon no funcionaba o sin ellos Google no funcionaba. Toda la ingeniería actual está sostenida sobre proyectos de código abierto hechos por desarrolladores en su tiempo libre. Y durante un montón de tiempo supongo que estos desarrolladores lo hicieron porque para coger un nombre y para que en el futuro entonces los contrataran en tal sitio o los contrataran en tal otro, pero ya los han contratado en tal sitio o ya los han contratado en tal otro. Y ahora es el momento en el que quieren una remuneración por su trabajo directamente.
Además me hacías pensar con lo que decías ahora, en lo que te he dicho antes, de que el trabajo, si el trabajo no te va a solucionar nada, no te va a dar reputación, no te va a... no te va a poner una situación en la sociedad, sino lo que te va a poner son los ingresos que tengas, ¿no? Lo que decía antes, ¿eh? La orientación no es al trabajo, la orientación es a los ingresos, y entonces eso es distinto. Y la otra cosa es la que decías, que me parece muy, muy interesante, es lo que decías de este sindicalismo sin sindicatos. Que no sé hasta qué punto sea sostenible, hasta qué punto es operativo, ¿no? Pero es algo que parece como que está pasando y que es una especie de esta de coordinación, igual que se coordinan las empresas sin tener que coordinarse, quiero decir que hay una estrategia dominante que hace que todas hagan lo mismo y les beneficie, a lo mejor está pasando de alguna manera, y eso será lo que descubriremos dentro de unas décadas, que de pronto los trabajadores se están coordinando pero sin tener que organizarse formalmente para ello. Otra cosa es que dentro de unos años lleguen a la conclusión de que, oye, pues que podremos hacer más cosas si, oye, formalizamos en, no sé, un sindicato o una DAO o lo que sea, ¿eh? Que esto, para eso estamos en el futuro del trabajo, ¿no? Pero, oye, y si hacemos una DAO y ponemos ahí y hacemos una caja de resistencia de, no sé si me explico, porque al final ya sabes que nosotros siempre decimos que está todo inventado y que lo único que cambia es la tecnología para hacerlo mejor o a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser que no, yo no digo que no vayan a haber sindicatos, pero sí que veo este fenómeno y que se ve mucho en Reddit y que lo dicen, y ellos mismos a veces lo comentan, los que participan en Anti-Work, de que sí que están haciendo como una especie de huelga de especie, con muchas comillas y tal, ¿no? De huelga general, pero sin que la hubiese convocado nadie.
Pero yo no le pondría tantas comillas, Tony. Esta gente le ha ganado, le ha hecho una huelga a Kellogg y le ha ganado una huelga a Kellogg. Esta gente ha creado por primera vez un sindicato en Starbucks. Esta gente, todo esto se ha hecho desde Anti-Work. No estamos hablando de un foro friki que conozcamos tú y yo. Estamos hablando de un objeto cultural que te digo que aparece en los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como por favor estemos atentos a esto. Y nada, y si lo dice el Banco Mundial y si lo dice el Fondo Monetario Internacional, esto va a misa. En serio, yo le recomiendo a cualquier empleador que quiera hacer un diagnóstico que se vaya allí a dar una vuelta y que busque esta información. Básicamente, por resumirlo mucho, mucho, yo veo como dos grandes tendencias. Por un lado, la pura tecnología, que es que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano en muchos trabajos, y por otro lado la pura demografía, que actúa en el mercado del trabajo por el otro lado, por el lado de que cada vez hay menos gente y que esto da una ventaja a la hora de negociar, como trabajador. Y ¿cuál de las dos ganará? ¿Cuál de estas dos tendencias ganará? Nosotros nos gusta mucho una frase de Daniel Dennett respecto a la inteligencia artificial. Volví a salir esta semana con lo de Google, del ingeniero de Google que dice que la inteligencia artificial de Google ha empezado a pensar por sí misma y tiene sentimientos. Que es en plan de, bueno, una cosa, esto huele a spam desde varios kilómetros de distancia. Y de hecho hay el Ramiz Nam este que analiza el PDF, y que esto obviamente es publicidad de Google. Y nosotros siempre nos vamos a la frase de Daniel Dennett, que es que hoy por hoy el verdadero peligro no es que máquinas más inteligentes que nosotros usurpen nuestro rol, sino que sobreestimemos sus capacidades cediéndoles prematuramente autoridad más allá de su competencia. Y esto es lo que está pasando en un montón de empresas. Que quiero decir que a la hora de sustituir a directivos y a cargos medios, a la hora de sustituir a traders en la bolsa, la inteligencia artificial ha sido súper, súper útil. Pero a la hora de sustituir al trabajador medio, ya hay empresas reculando por ejemplo, bueno, todas, por ejemplo, en Japón, que tenían el problema demográfico mucho más acentuado, hay un montón de empresas que recularon, porque se dieron cuenta de que habían comprado vaporware, de que habían comprado humo, de que habían comprado un software que todavía no estaba tan listo para hacer eso y para sustituir a los trabajadores. Entonces, estas son las dos grandes tendencias. Pero parece que una, la demográfica, es inexorable y la otra quizás no es tan inexorable. La de la inteligencia artificial quizás no es tan inexorable como habíamos pensado.
Bueno, al final haremos un poco de conclusiones, qué significa todas estas cosas que estás hablando para la gestión y de las empresas y las organizaciones de ahora, ¿no? Pero yo creo que ya se van apuntando a algunas cosas. No sé si querías comentar también, habíamos dicho, si quieres entrar ya en el tema del shadow work.
Sí, por favor. El shadow
porque,
work.
Porque esto es yo creo que enlaza con lo que he dicho al principio sobre tu relación con el tiempo, ¿no? Y de pronto cuando estás con esta otra relación con el tiempo, ves que hay cosas que no le llamabas trabajo y que son trabajo, ¿no?
Estamos hablando de un concepto que ya tiene 30 años. Si lo buscáis, por favor, buscadlo por Iván Illich, que fue el que acuñó el concepto hace 30 años, o busquémoslo por Craig Lambert. Porque si no, nos van a salir un montón de cosas sobre desbloquear tu potencial energético interior o un montón de cosas que, bueno, no entendí muy bien sobre qué iban. Pero esto es otro shadow work. Nosotros estamos hablando del shadow work, que es un concepto que podríamos resumir como todo el trabajo que hacemos que no es el trabajo formal, que no es el trabajo de la jornada laboral. Estamos hablando de por ejemplo, en el supermercado, cuenta en el artículo, que en el supermercado vio a un abogado que es socio de un bufete de abogados súper prestigioso pasando su propia compra en el supermercado. Ese señor gana 300.000 euros al año y estaba haciendo un trabajo de una empleada que gana pues 30.000 euros al año. Y él mismo escaneaba sus productos y escaneaba su bolsa y se preguntaba a sí mismo si quería bolsa y se la cogía y se la escaneaba y se la pagaba. Quiero decir, las clases subalternas siempre han hecho todos esos trabajos, pero las clases pudientes no han hecho estos trabajos. Ya para empezar, en los años 60, una persona que tuviera un trabajo equivalente a 300.000 euros al año, a 300.000 dólares al año, tenía una mujer que le hacía estas cosas. Ni siquiera sabía el proceso por el cual tiraba las camisas a la cesta de la ropa y aparecían en un cajón dobladas y planchadas. Simplemente aparecían mágicamente. Hoy en día no. Hoy en día, en el caso de que tengas una pareja, en el caso de que esa pareja sea mujer, esa mujer también trabaja, también tiene unos tiempos. Y la gente tiene que hacer todas esas cosas. Es este fenómeno de que le preguntas a la gente, ayer tuviste día libre, ¿qué hiciste? Y la gente te cuenta cosas como, pues estuve haciendo lavadoras, estuve haciendo facturas, hice la declaración de la renta. Todas esas cosas son trabajo. Son trabajo, no está muy bien que las hagamos, en general.
No es ocio, no es ocio, desde luego que claro, no es ocio.
No, por favor, está muy bien que la gente limpiemos nuestras casas, ¿sabes? Pero obviamente no es ocio. Y no lo contabilizamos. Quiero decir que relacionado con el tema anterior de la gran renuncia, está el tema de el gran burnout. La gente está muy, muy quemada con el trabajo y cada vez estoy más convencido de que una de las cuestiones por las que la gente está tan quemada por el trabajo es por esto. Es porque esto ha cambiado completamente la naturaleza, el trabajo. Nos pasamos el día haciendo un montón de cosas como contestando mails. No, pero no es del trabajo, no es del trabajo estricto. Quiero decir, por ejemplo, el tiempo que se conduce al trabajo es trabajo. Estoy convencido de que en el futuro recordaremos que el tiempo que se conducía al trabajo no era trabajo y no nos lo creeremos. Pero es más, es que hay un montón de cosas relacionadas con el tiempo que se conduce al trabajo, como por ejemplo el mantenimiento del coche, el lavado del coche, llevar el coche al mecánico. Todas esas cuestiones son shadow work y deberíamos de contabilizarlas también. últimamente yo estoy en un trip en el que he decidido que voy a trabajar 10 o incluso 12 horas diarias. Y la gente me dice, pero bueno, pero estás loco, eso no es vida ni es nada en absoluto. Sí, pero en esas 10, 12 horas diarias lo contabilizaré todo. Lo contabilizaré todo. Y todo quiere decir todo. Todo quiere decir, por ejemplo, hacerme la pausa de hacerme la comida, de comer, porque es pausa de trabajo, y la contabilizo. La cena no, porque la cena siempre intento hacer algo de ocio, intento... No aplico un criterio productivista a la cena. Es en plan de cocino para divertirme, cocino con otra persona, invito a alguien a cenar. Pero, por ejemplo, cuando termino lo que es estrictamente la jornada laboral, trabajar para ciertos clientes, si tengo que ir al supermercado, esto sigue siendo la jornada laboral. Si tengo que ir a hacer gestiones, esto sigue siendo la jornada laboral. Intento meterlo absolutamente todo. Y luego, aunque solo me queden 4 horas, aunque solo me queden 3 horas al día, esas 3 horas al día son de puro ocio. Son de puro esparcimiento y son de no necesariamente hacer nada productivo. Pero ¿qué quiero decir? Y que al final acabo trabajando 10 horas diarias durante 6 días a la semana, pero acabo teniendo mucho más tiempo libre que la gente que no está contabilizando este trabajo en la sombra, este shadow work. Me parece un concepto mucho más interesante, por ejemplo, que el concepto del ecofeminismo, por ejemplo, del trabajo reproductivo o de los cuidados, porque es que yo me niego a aceptar que la higiene o limpiar tu casa sean cuidados. Eso no son cuidados, eso es el cuidados, es tener tiempo para no hacer nada, tener tiempo para relajarse, tener tiempo para bajar la luz y leerte un libro, pero no un libro que tenías pendiente porque te lo tienes que tal para tal cuestión del trabajo. No, leerte un libro sobre... Es increíble cómo estamos aplicando este paradigma tan productivista a absolutamente todo. La gente que tiene hobbies recibe continuamente la pregunta de ¿y no has pensado en dedicarte profesionalmente a este hobby? No, nunca he pensado en destruir todo el placer que me aporta este hobby intentando dedicarme profesionalmente a ello. O... incluso en las series. Ahora que estamos escuchando este podcast, el fenómeno de los podcasters. Seguro que hay algún podcaster escuchándonos que es la gente que escucha los podcasts a 1,5 o a 2. Porque tienen pendiente tal podcast y tienen que acabárselos ya. Creo que este es uno de los problemas, lo mucho que se han desdibujado las fronteras entre el trabajo y el no trabajo. Y creo que esto explica muchas cosas sobre el actual mundo del trabajo, como por ejemplo el burnout general, lo quemados que pueden llegar a estar los trabajadores.
Es que ahora voy a otra vez, vuelvo a mi campo de investigación, que son las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Como personas, como organizaciones, ¿no? Ya he hablado alguna vez, creo, del concepto este del principio de la esperanza de que nuestra organización sea racional, pero de que después es solo una pretensión, ¿no? Que es todo demasiado complejo y demasiado y también a veces complicado para que sea completamente racional todo lo que hacemos, ¿no? Pero aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es lo que decías tú, que tenemos una fantasía de que cada vez tenemos que hacer más en el mismo tiempo en un mundo más complejo, ¿no? Por un lado, tenemos esta pretensión, que después nunca es así, pero seguimos teniendo esa pretensión, ¿no? A veces podemos y a veces encontramos la manera, a base de sacrificio, de sufrimiento, ¿no? Propio, ajeno. Y lo que no nos damos cuenta es que las estrategias, como decías tú, por ejemplo, de mantener márgenes, ¿no? De mantener márgenes empresariales, pues ofreciendo aparentemente lo mismo, como es ir a comprar, como comprar lechuga, pero en el fondo te han quitado un servicio que antes tenías, que era la persona que estaba en la caja, ¿no? Y que además hacía otras cosas, además de poner el precio muchas más cosas. Para una persona mayor, a lo mejor es uno de los momentos de contacto, ¿no? Las personas solas, de, en fin, tiene muchas cosas el comercio, ¿no? De pronto desaparece ese servicio que tenías en la caja, que te hacía el sumatorio, que te lo, muchas veces te ponían en bolsas, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? La broma esta del single bagger y el double bagger, ¿no? El que en el mismo tiempo que uno te ponía las cosas en una bolsa, el otro te llenaba dos bolsas, ¿no? Otro modelo de productivismo en una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Resulta que estamos apretando más para hacer más en las horas de trabajo, pero al mismo tiempo estamos desplazando fuera de los negocios trabajo y estamos aumentando el shadow work, estamos aumentando el trabajo que el trabajador tiene que hacer fuera del trabajo. Con lo cual, ya vamos adelantando algunas conclusiones, ¿no? Al final, la política de recursos humanos racional, y eso sí que sería racional, sería contar el trabajo total que una persona tiene que hacer dentro de la empresa y fuera de la empresa, para que sea, aparentemente, de términos de sostenibilidad, ¿no? Y en función de eso ya, calcular cargas, calcular horarios, calcular, etcétera, ¿no? Que yo creo que en algunos sitios intuitivamente se hace, y aquí vamos a salvar un poquito también. Vamos a hablar también bien del ecofeminismo, de que porque algunas reflexiones llevan a buenos efectos, ¿no? De que esto se tenga en cuenta, aunque no lo llamen trabajo, aunque lo llamen con otra palabra, ¿no? Pero o tienes en cuenta todo el trabajo que tiene que hacer la persona y no solo la que está allí, y que probablemente tú como empresa estás haciendo lo mismo, ¿eh? De que ahora tiene que estar más rato hablando con una máquina, pasando por diferentes menús hasta que llega, ¿no? Hasta que llega la opción que él quería, ¿no? O que ella quería. O sea, todo este tiempo que antes era, pues, a llamar, oye, que me pasa esto, un momento, ahora se lo arreglo. No, ahora es estar escuchando primero el mensaje de que te van a grabar por razones de seguridad y por los que están formando. Segundo, que recuerdes que tienes esta no sé qué. Tercero, que ahora escuches estas opciones. ¿Cuál es la tuya? Vale, y ahora estas, ¿cuáles son tus opciones? Todo esto es aumentar el trabajo. Esto es aumentar el trabajo y las formas de quitar trabajo dentro de la empresa y desplazarlo fuera de la empresa. Con lo cual, aquí yo también creo que hay un efecto importante, ¿no?
La narrativa, la memética de nuestra sociedad dice que vivimos en una sociedad de servicios y que cada vez estamos yendo hacia una sociedad, hacia más a una sociedad de servicios. Pero lo que yo veo, una vez que incorporo este concepto de shadow work, de repente me doy cuenta de que es que en realidad los servicios están desapareciendo, continuamente están desapareciendo. O sea, hubo un tiempo en el que tú ibas a la gasolinera y había allí un empleado en la gasolinera. Obviamente hoy en día los costes de tener un empleado solo para que te eche gasolina son muy altos. Además, no pasa nada porque tú te eches gasolina, ¿sabes? Pero además te revisaba el aceite, te limpiaba el parabrisas, la luna trasera. Además era un trabajo muy, muy guay, pues, por ejemplo, para alguien que estaba estudiando. Entonces esto está muy bien, que ya no se puede hacer porque han aumentado los costes del trabajo y porque se valora hoy en día más el trabajo, porque vivimos en sociedades más desarrolladas, pero tiene un coste social. Y luego tiene un coste social. Lo que tú hablabas de la bolsa, de que antes hablabas con la cajera y tenías 5 segundos para hablar con ella. Hoy en día ya no, e incluso ya vamos hacia un mundo en el que no hay cajero. Y sin embargo, ¿qué quiero decir? Que básicamente que el concepto de autoservicio es sinónimo de no servicio y que la tecnología se está utilizando para transferir todos estos servicios hacia el cliente. Simplemente que en una economía de subsistencia sí que tiene mucho sentido este concepto del trabajo reproductivo o este concepto del trabajo, de los cuidados, que viene de el feminismo, ¿sabes? La construcción de refugios, el fuego, recogida de alimentos, porque estar responde sinceramente a las necesidades de la vida. Pero una vez que entramos en juego en sociedades mucho más complejas, esto ya cambia. Simplemente es el trabajo que haces para poder realizar un trabajo. Y una vez que renuncias y que dejas tu trabajo, realmente te has ahorrado tantos costes que no has renunciado totalmente a tu trabajo. Bueno, simplemente pegaremos los enlaces sobre el Shadow Work para invitaros a reflexionar sobre estas cosas. Sí, simplemente, disculpa, quería decir con respecto una cosa que tú has aventurado, pero que querías, que esto de que nos cuentan ahora con la que ha llegado la inflación y que los paquetes son más pequeños, esto ya era de los 70 y de los 80. Hoy en día lo que están haciendo las empresas con la inflación para no renunciar a los márgenes de beneficios es quitar servicios, disminuir los servicios en torno a los productos, que quiere decir que además de hacerte más pequeño el Colacao que hay dentro del paquete de Colacao, además te lo tienes que pasar tú mismo por la caja.
Esto no, no, y en los servicios también, no solo en los servicios, sí. También te reducen servicios, ¿no? O sea, que también te pasan trabajo. No, eso está claro. Yo quería un poco, no sé, si te parece, no sé si tenemos más temas o
sí,
pasamos un poco
sí,
a hacer un poco
nos
de...
queda el ¿qué, temazo, qué tema tenía? El temazo, nos queda, atención, el trabajo remoto, el trabajo a distancia,
el trabajo
desde casa, que ahí ya sí que las placas, después de, oye, pero una cosa, ¿sabes? Esto no nos ha pillado, esto es otra de las cuestiones de, uy, ¿cuántas cosas están pasando en el trabajo desde lo de la pandemia? Yo creo que todo esto ya venía pasando de las últimas décadas y directamente la pandemia ha puesto todas estas cuestiones sobre la mesa y ha hecho que ya no se puedan demorar más. Nosotros siempre, nos acordamos de un cliente que teníamos hace 2 o 3 años, que una vez hablando con los empleados, hubo varios empleados que este cliente, que era realmente maravilloso, ya tenía la posibilidad de trabajar 2 días desde casa a la semana, ya antes de la pandemia y antes de que fuera mainstream. Y entonces me acuerdo de preguntar a las empleadas y a los empleados, oye, ¿y cuándo aprovecháis estos días? Y me decían, bueno, pues cuando el niño está malo, o cuando no sé qué, o cuando tengo que tal en casa, o cuando tengo mucho trabajo, porque tengo una entrega y tengo que entregar ya, y tengo que trabajar contrarreloj, no puedo perder el tiempo, no puedo distraerme, entonces no voy al trabajo y me quedo en casa. Y ahí ya empezábamos a sospechar nosotros que algo iba mal, y fue lo que se vio durante la pandemia, que la productividad mejoró en un montón de organizaciones que nos contaron que la productividad había mejorado. La productividad por el lado pura y exclusivamente del empleador. Por el lado del empleado mejoraron también muchas cosas, porque, oye, ¿y si el problema no era que odiaras la oficina, sino que odiabas el viaje hasta la oficina 1 hora todos los días en transporte público o 1 hora todos los días en coche? El simple hecho de ahorrarte 1 hora, 1 hora y pico todos los días en ir al trabajo ya es un cambio cualitativo en tu trabajo, aunque estés encerrado en tu casa sin poder ni siquiera salir a tirar la basura. Entonces, este es el otro gran tema, el trabajo remoto.
No sé si quieres empezar tú o yo, pero la anécdota que cuentas, que es verdad que la comentamos mucho y por eso, y después lo ligábamos también al tema de la gestión de las reuniones, ¿no? Que ya hablaste sobre eso en el tiempo de las reuniones que se perdían en la oficina, etcétera, ¿no? Ya hablamos mucho de lo encaminado, lo bien encaminado que estábamos nosotros con nuestros talleres y nuestras formaciones sobre el tema de la gestión del conocimiento y la gestión de las reuniones, sobre todo, ¿no? De que al final nosotros tampoco decíamos una distinción entre, nos parecía una distinción razonable cuando hablábamos de estas cosas en general. Siempre recuerdo que tú lo formulaste por primera vez, ¿no? Recuerdo que decías, no, aquí lo del trabajo presencial o remoto no nos parece una cosa muy relevante a priori, ¿no? Aquí lo que a nosotros nos interesa es el trabajo en red, ¿te acuerdas? Decías, y después ya vemos lo de remoto o no remoto, ¿no? Pero aquí lo relevante es, ¿estamos trabajando en red o no estamos trabajando en red? ¿Estamos trabajando de forma colaborativa y distribuida? ¿O estamos trabajando de forma centralizada y muy ineficiente por los procesos que tenemos?
Vamos todos a la oficina a hacer transición digital.
Sí, por ejemplo.
Esta es la cuestión, que quiere decir que cuando le pasas o el PDF que te está pidiendo tu compañera en el trabajo, se lo pasas por correo electrónico, tiene que ir por 4 routers, 5 antenas y 6 satélites antes de llegar a su ordenador, que está al lado tuyo, igual que cuando está en su casa. Y que si le echáis un vistazo a nuestra página web, veis que realmente para nosotros el punto no está en el trabajo remoto, no es desde dónde trabajas, sino cómo se trabaja. La cuestión es el trabajo en red, y se puede trabajar todos en el mismo sitio y trabajar en red, o se puede trabajar todos en casa y estar trabajando en silos, estar desconectados, tener un modelo súper presencialista, y todo lo que trabajamos va en torno a crear estas prácticas nativo digitales de trabajo en red.
Bueno, sobre el remoto, ¿no? Aquí también hay, es verdad, ¿no? Digamos que también ha habido menos productividad a lo mejor en algunas actividades, en algunos procesos puntuales, ¿no? Pero no es la sensación que hemos tenido. Por lo menos con los que estamos trabajando nosotros, no es la sensación que hemos tenido, ¿no?, en ningún momento, de que haya habido una pérdida de productividad. Ha habido una... Sí que nos comentaban algunos clientes, sobre todo, y bueno, sus equipos, que echaban de menos el contacto humano. O sea, ¿no te acuerdas? Por ejemplo, estos... Que está bien también tener estos momentos de socialización, incluso, ¿no? Pero no de after work, o sea, no de otra vez un shadow work, ¿eh? El after work, un shadow work. En teoría vas a relajarte, ¿no?, en el bar después del trabajo, pero sigues trabajando porque sigues comentando cosas, sigues, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y además que a lo mejor no quieres estar, pero tienes que estar, ¿no? Con lo cual...
Las cenas de trabajo son trabajo.
Claro, yo también, ¿no? Pero, también sí.
hay que computarlo como shadow work.
Pero en cambio, al revés, hay espacios de en la oficina, y que en remoto nosotros proponíamos ejercicios y dinámicas, pero obviamente no es lo mismo, porque además se pierde mucha espontaneidad, que no eran momentos, bueno, necesariamente de trabajo tampoco, ¿no? Pero había momentos de socialización, de explicarse todos, de empatizar, de lo que le ha pasado a tu madre, etcétera, ¿no? Y después de... Sí, no sé, yo creo que era eso lo que más echaban de menos, ¿no? Y decían, no se imaginaban tampoco, por ejemplo, en esta empresa, no se imaginaban ir 100% remoto después de haber demostrado que eran perfectamente operativos y productivos en 100% remoto. Es decir, que al final somos humanos, ¿no? Y algunos nos manejamos bien hablando a través del ordenador todo el día, y otros necesitamos un calor humano que solo tenemos presencialmente. Ahí ya hay unos gradientes, pero yo creo que la mayoría le gusta el contacto humano con sus compañeros, ¿no?
Hace falta tiempo para tener grandes datos sobre qué es lo que ha pasado. Y lo que pasa es que nosotros, en nuestra experiencia, es que nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado empleados pidiendo volver otra vez, por favor, a la oficina porque lo necesitaban ya. Nos hemos encontrado lo contrario. Nos hemos encontrado jefes diciendo, no, incluso ha mejorado la productividad, mantengamos el trabajo desde casa. Pero nos da la impresión de que no es la tendencia generalizada. La tendencia generalizada es que hay unos fuertes incentivos por parte de los empleadores para volver a las oficinas. Y no sabemos muy bien de dónde vienen esos incentivos. Está el tema típico de que los cuadros medios, por la cuestión de la supervisión y bla, 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 están muy interesados por el control y por la supervisión y por justificar sus propios puestos. Pero nos parece un poco un lugar común, porque todo el mundo del trabajo remoto ha dado lugar a esto que se llama buzzware, como el adware o el malware o el spyware, el bossware, todo este software para que tu jefe te controle y que vea incluso si estás mirando a la pantalla o estás mirando para otro lado y cuántos minutos has dedicado a esto y cuántos minutos has dedicado al otro. O sea que realmente es un poco un lugar común. Si fuera así, si el único sentido del trabajo presencial en la oficina fuera justificar ciertos cuadros medios, el trabajo remoto creemos que lo puede presenciar, lo puede justificar muchísimo, muchísimo mejor. Realmente creo que a lo mejor ahí sí que hay un sistema de incentivos y sí que hay unos fuertes incentivos para volver a las oficinas, pero pero que a lo mejor son de otro tipo, a lo mejor son de tipo político, por ejemplo, igual que en torno a la industria del coche y al coche eléctrico, que hay unos incentivos muy muy fuertes del sector público, de subvenciones, pero que la gente se compra bicis eléctricas aunque no tengan ninguna subvención, que está muy bien el mercado, está yendo muy bien el mercado de las bicis eléctricas, es el vehículo eléctrico favorito de la gente, sin ningún tipo de incentivo y sin ningún tipo de subvención. Pues a lo mejor con las oficinas está pasando lo mismo. Nos da la impresión de que a lo mejor hay alcaldes, hay autoridades presionando a las grandes empresas para que vuelvan a las oficinas, porque por una cuestión del funcionamiento de la ciudad, por una cuestión de la hostelería, por una cuestión de un montón de negocios, de un montón de servicios, que la ciudad no puede seguir funcionando sin eso.
Sí, lo que he visto, sí, también tenemos ejemplos de eso, de trabajadores que no ven por qué tendrían que volver al trabajo nunca más, porque no socializaban mucho en el trabajo, a lo mejor, por muchas cosas, ¿no? O si querían socializar con alguien del trabajo, lo hacían fuera del trabajo, ¿no? En el fin de semana. Sobre todo porque les permitía combinar trabajos. Habrá alguno que para hacer fraude, porque no, tan seguro que también, ¿eh? Habrá de todo. Yo creo, y ha habido mucha variabilidad, pero la respuesta también desde el punto de vista de la empresa, hemos visto empresas que realmente han visto que aquí tenían una oportunidad de reducción de costes, de reducción de costes de oficina, de reducción de costes de desplazamientos, de reducción de dietas, reducción de muchas cosas, ¿no? Y que no han tenido ningún problema en plantear a quien quiera trabajar en remoto, incluso promoverlo, y otras que al revés, que sin ninguna razón en particular lo han pedido. Elon Musk mismo, ¿no? Que parece que es tan rompedor y tan, ¿eh? Y Elon Musk ya está amenazando a sus trabajadores para que vuelvan a la oficina sí o sí.
Yo creo que no podemos descartar la hipótesis de que hace 4 días que no ha generado ninguna noticia y que cree que diciendo o vuelven los empleados en la oficina puede que genere una noticia, porque por algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo que le obliga a generar una noticia cada 4 días.
Yo creo que son más bien, yo he visto dos perfiles, ¿no? Dos perfiles de la vuelta al trabajo, tal. Un perfil de cierta edad, con lo cual yo creo que son unas inercias mentales, una tradición, un no sé qué, ¿no? Unos fantasmas, ¿no? Unos fantasmas que son muy poderosos sobre las personas no viniendo al trabajo. ¿No? De que, bueno, pues que se van a desintegrar los equipos porque van a hablar menos, porque, y bueno, y en algunos casos es verdad, es decir, que al no trabajar, si no trabajas en red, pues te pones a trabajar en remoto y bueno, y se pueden deteriorar muchas cosas porque muchas conversaciones de cafetería, de pasillo y tal, arreglan muchos problemas en las empresas muchas veces, ¿no? Y hay este terror de que esto no va a pasar en el mundo online. ¿Cuándo? Bueno, pues efectivamente, si haces las cosas de cierta manera van a pasar y si las haces de otra no. Pero yo he visto un sesgo en las decisiones esas de edad o como en el caso que ejemplifica muy bien Elon Musk, que más egomaníacos, no narcisistas y tal, ¿no? Que además en la decisión, cuanto más arbitraria, más poderoso te sientes. O sea, cuanto más arbitraria es esta decisión de decir, no, yo voy a imponer aquí que venga todo el mundo, ¿no? Incluso las personas que tienen riesgo de, ¿no? Cuanto más arbitraria parece la decisión, mejor se van a sentir, porque más poderosos se van a sentir, ¿no? Y entre medio está, pues eso, yo creo que la gran mayoría, pues por una parte intentan balancear, ¿no? Y están pensando en modelos híbridos, ¿no? ¿No crees, Sergio?
Vale, yo creo que simplemente esto sí que es muy, muy difícil hacer futurología. Aquí las placas han empezado a moverse. Cuando estudiamos en los libros de historia cómo se pasó del domestic system al factory system, la gente trabajaba en sus casas y alguien pasaba por allí por las piezas y luego se las llevaba a otro sitio donde las montaban. Y todo esto, oye, venga, veniros todos a una fábrica y hacemos todo esto en una fábrica. Quizás la gente pensó, vale, pues vamos a hacer lo mismo en nuestras casas que en la fábrica. Y al principio empezó siendo así, con la gente haciendo lo mismo que hacían en sus casas, pero haciéndolo en una fábrica. Bueno, esto no sucedió nunca. Se cuenta en los libros de historia el paso del domestic system al factory system, pero es un supuesto teórico. Pero bueno, para entendernos, igual que la gente pensó que al principio, pues cuando llegó que un carruaje de coches, pues se quitaban los caballos y se ponía un motor y iba a ser así el coche. Pero a partir de ahí las placas empezaron a moverse y 30 años después el coche era algo totalmente diferente. 30 años después la fábrica, el trabajo que se hacía en la fábrica era un trabajo de una naturaleza totalmente diferente al domestic system. Pues aquí lo mismo. Aquí realmente tú dices que puede amenazar la integridad de los equipos siempre y cuando no estén trabajando en red, porque tenemos casos de proyectos de éxito donde la gente trabaja en red y hacemos el chiste de que el mejor team building es trabajar juntos. Luego ya si lo haces bien, no, luego ya no hace falta hacer team building. Pues tenemos casos de proyectos de éxito que no son presencialistas, donde incluso es gente que no se ha visto nunca y que son equipos súper cohesionados, y tenemos casos como esto, que el trabajo remoto y trabajar desde casa amenaza con que se deslavace toda la cultura de empresa. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la cultura de empresa?
Bueno, porque ya se hablaban poco. O sea, si se hablaban poco, ¿no? Si se comunicaban poco ya compartiendo el mismo espacio,
la cultura de empresa consistía en encerrar los 8 horas diarios en el mismo espacio para obligar a que se hablaran entre ellos.
Y no pasaba.
Y aún así,
es que trabajamos en silos, tenemos problemas de comunicación interna, necesitamos una nueva herramienta de comunicación interna. Y nosotros, no necesitáis ningún herramienta.
Sí, sí, esto nos pasa continuamente. Entonces, pero creo que ya no es que amenace la cohesión de los equipos, es que esto cambia a partir de que ya no sea necesario trabajar en el mismo sitio. Esto cambia absolutamente todo. ¿Por qué trabajar para un solo empleador, por ejemplo? ¿Por qué trabajar por tiempo sino trabajar por objetivos? Todas estas cuestiones empiezan a cambiar y no sabemos hasta dónde puede cambiar el sistema, y es muy difícil imaginar cómo sería el coche cuando alguien le puso un motor de vapor a un coche de caballos, cómo acabaría siendo el coche. Y luego simplemente una última cosa que quería decir, que son, oye, esto se puede usar como ventaja despiadada de mercado, la posibilidad de que los trabajadores elijan si quieren trabajar desde casa o quieren trabajar en oficina o quieren trabajar de modelo híbrido, se puede usar como una ventaja despiadada de mercado para ahorrar, para competir en el mercado del trabajo, que esto también es cultura de la empresa. Oye, pues mi empresa me permite trabajar desde casa siempre que lo necesito o de una manera flexible. Oye, esto también es cultura de empresa y cultura del trabajo en la empresa. Y luego la otra cuestión, quería volver sobre el buzzword, porque ahí sí que las empresas se bifurcan y sí que se crean dos tipos de empresas totalmente diferentes, dos culturas empresariales completamente diferentes, y sí que se convierte la privacidad en una forma de diferenciación social entre unos trabajadores y otros trabajadores. Atentos a esta tendencia, también pondré un par de enlaces en los comentarios por si queréis leer más sobre esto.
Tengo un amigo que es librero y ya no trabaja allí, pero trabajaba en una librería especializada muy conocida en Barcelona, y llevaba unos cuantos años, y me dice, me parece muy curioso que mi jefe no me deje cerrar la tienda a mí, porque no se fía de dejarme las llaves, ¿no? Y dice, después de todos estos años que llevo trabajando y no se fía de mí para que cierre la tienda, ¿por qué me sigue? Si no se fía de mí, ¿por qué me sigue contratando? O sea, ¿por qué me renueva el contrato, no? Y esto lo digo porque no hace falta irse a un trabajo y tener buzzword y tal. Es un tema de las relaciones de confianza que se establecen en las relaciones laborales, una serie de cosas. O sea que, en el fondo, volvemos otra vez a temas muy, 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 muy básicos sobre cómo se organizan las empresas y cómo funcionan y qué valores tienen, etcétera. Y quizá con esto ya podemos ya ir cerrando, ¿no? Podemos hablar un poco de qué vemos nosotros que que ha funcionado mejor, o las que han funcionado mejor, las que se están moviendo mejor, en por lo menos con la poca perspectiva que tenemos hasta ahora también, y también un poco aventurando, nosotros, pero sí que igual podemos decir un poco por dónde pensamos eso, esta bifurcación de la que hablas, esta bifurcación de la que hablas, que puede ser real y puede ser realmente más polarizante de lo que está siendo ahora, ¿no? Pero que si se refuerza la tendencia, realmente vamos a un escenario, ¿no? de dos mundos, con dos tipos de trabajadores, con dos tipos de empresa, ¿no? Y claro, yo creo que aquí va a haber unas empresas para las que no vamos a trabajar nosotros y otras que sí, ¿no? No sé si quieres hablar un poquito ya de eso, Sergio.
Que también tenemos otra tendencia más, que es creer que esto del trabajo remoto es para los que trabajan en oficinas y es para los que hacen, no es para los trabajadores manuales. Y creo que esto es totalmente equivocado. Que hay una tendencia muy muy fuerte, que si no has visto que ha llegado ya, lo verás como llega ya, que es que los trabajos físicos sean también trabajos no presenciales, sean también trabajos en remoto. ¿Qué quiero decir? Es igual, ha pasado con la guerra, que antes era, tú te ibas como piloto, te ibas a un portaaviones en plan Top Gun a jugar al voleibol con Tom Cruise y todas estas cosas y a vivir. Y sin embargo ahora, en la guerra de hoy en día, tú te vas a una oficina, diriges un dron durante 8 horas y luego te vas a tu casa con tu mujer y tus hijos a contarle cómo ha ido en tu trabajo. Pues esto va a pasar con los carretilleros, va a pasar con los operarios de maquinaria pesada, va a pasar con la gente que mueve contenedores, con los estibadores. Creo que va a pasar con un montón de gente, de que veremos ofertas de trabajo de, oye, se busca operador remoto de carretilla, por ejemplo, y todas estas cuestiones. Y entonces quizás a lo mejor me cuesta ver esta diferenciación en dos tipos de trabajadores, pero no me cuesta ver esta diferenciación en dos tipos de culturas organizativas, que básicamente son las que busquen más una sostenibilidad y una rentabilidad a largo plazo, y las que busquen una las que no primen la sostenibilidad y primen la rentabilidad a corto plazo.
Pero eso no pasaba ya, no era.
Sí, pero participaban todas de un mismo universo organizacional, con diferencias de matices de cultura y con diferencias de bienestar, pero a partir de ahora se bifurcarán en dos culturas organizativas totalmente diferentes. Puede ser.
Sí, y después estará el sector público.
Sí.
Que será el tercero, ¿no?
Sí, que son realmente los ganadores de la globalización.
Han servido un poco de. Siempre han servido un poco de regulador también del mercado de trabajo, ¿no? Ahora salía la noticia de que estaban subiendo, se había doblado, bueno, a lo mejor era un 5, pues ha pasado el 10, pero es un cambio muy significativo, que de un 5% tradicional, ahora estemos un 10, un 11, no sé cuánto era. De personas de más de 50 años que opositan para funcionario, ¿no? Es decir, que está ahora está pasando esto, o sea, un perfil de profesional de esta edad que nunca había visto ahora, y que ahora está creciendo, lo cual me parece también muy interesante. Y me parece también muy interesante que haga el sector público respecto a estas bifurcaciones de cultura organizativa, ¿no? Dentro de lo que significa la función pública, ¿no?
Bueno, algunas conclusiones. Sobre todo a la hora de aplicarlas y a la hora de aplicarlas en nuestras organizaciones. Para empezar, que las organizaciones que estaban trabajando en red tienen una ventaja competitiva ahora a la hora de aplicar el trabajo remoto sin que esto disminuya, vaya en contra de la cultura de la organización o deslavace sus equipos. Esto lo hemos vivido durante la pandemia con nuestros clientes, que es en plan de, qué bien que implementamos estas prácticas porque durante el trabajo remoto incluso mejoró la productividad. La siguiente, las empresas que no hayan implementado esta forma de trabajar en red de la que nosotros somos tan entusiastas y por la que creemos que deben de apostar todas las organizaciones, pues mira, ahora no tienen excusa para no hacerlo. Otra conclusión más. Las empresas que ofrezcan a sus trabajadores, lo que habíamos dicho antes, la posibilidad de trabajar desde casa, la posibilidad de trabajar en la oficina, la posibilidad de un modelo híbrido, la posibilidad de lo que prefieran, tienen una ventaja competitiva muy, muy grande sobre las el resto de organizaciones en este mundo de la gran renuncia y en este mundo en el que el péndulo parece que oscila en el mercado del lado de la oferta, en lugar del lado de la demanda. Más conclusiones, Tony.
Mira, otra que me viene un poquito ahora es la de, esta es para, más para emprendedores. Delante de todos estos cambios, sobre todo sociológicos, de relación con el trabajo, relación con el tiempo, de cambios de la, como dice Sergio, de cambios en el lado de la oferta ahora, de la oferta de la mano de obra, de la fuerza del trabajo, etcétera, etcétera. Pues quizá se abrirán oportunidades reales de sistemas, ¿no? Como se habla tanto ahora de, con el blockchain y de la Web3, en el que los incentivos se pueden organizar de otra manera y ser muy competitivos también. Es decir, a lo mejor, una vez explotada, ¿no?, la burbuja más especulativa, se ha acabado el dinero gratis, el dinero gratis, como el libro de mi amigo Carlo Padial, dinero gratis, se ha acabado el dinero gratis, hemos visto cómo bajaban, ¿no?, cómo bajaban las cuerdas, se retiraban unicornios de mercados como España ahora de pronto, ¿no?, Gorila, no sé qué tal, o sea, me refiero a unicornios que son empresas que están operando bajo pérdidas, echando dinero de los inversores, ¿no? Parece como que ha habido un poquito de shock ahí cuando se ha anunciado que van a subir los tipos de interés, etcétera, ¿no? Seguro que van a seguir habiendo grandes capitales que no sabrán dónde meterse, pero por lo menos ya hay una parte más especulativa que parece que a lo mejor se va a reducir, ¿no? Y que a lo mejor ahora, todos esos proyectos, este mundo del blockchain va a poder trabajar en condiciones un poco más realistas, y con menos incentivos para ser especulativos, etcétera, etcétera, y buscar más soluciones, ¿no? Porque me he acordado, hablando de esto, me he acordado de lo que nos decía en la entrevista que hicimos a Kike García del Mundo Today, que decía, joder, si es que yo a lo mejor hubiese podido, si en vez de hacer un negocio pensado en la honestidad, en un producto, en el tiempo y tal, hubiese hecho una empresa dedicada a maximizar lo que me pedía el mercado, ¿te acuerdas? Decía, a lo mejor hubiese ganado más dinero. Ahora el Mundo Today no existiría, pero yo tendría un Mercedes, ¿no? Y decía, a lo mejor ahora estamos en un momento en que esas disyuntivas de ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer ahora una empresa y después hago un ERTE y tal? Pero ya he ganado, ¿no? Pero ya han perdido los inversores, pero yo he ganado un montón de dinero. No sé, ¿sabes? Estos cálculos que puedes hacer tú como empresario, ¿no? Estaba pensando que a lo mejor en este contexto ahora, con todos estos cambios, a lo mejor se pueden montar empresas, las, no sé si llamarles DAOs o qué, ¿no? Pero que van a aprovechar todos estos incentivos y estas posibilidades de trabajo en remoto y de coordinación por una cultura de trabajo en red más... Otra vez, pues las posibilidades que ofrecen gestionar los incentivos con unas cadenas de blockchain, ¿no? Yo creo también es una conclusión que hago y que esto para los emprendedores y para las empresas existentes, pues también le pueden dar una vuelta a cómo van a gestionar todos estos nuevos incentivos que se pueden ofrecer. También para convertirlo en una ventaja competitiva que a lo mejor no te hará a corto plazo ser la que más gane más dinero, pero a lo mejor hace que seas la empresa que quede dentro de 10, 20 o 30 años porque las otras hayan desaparecido, ¿no?
Sí, quizás de toda esta locura de economía financiera que hemos vivido, es que está volviendo la economía real, y eso es lo que estamos sintiendo, que vuelve la economía real, lo cual no sería una tan mala noticia. Tampoco sería una tan mala noticia cuando hablamos de todo esto, del fin del trabajo, de la crisis del trabajo, del futuro del trabajo. Es un poco como que siempre se nos ha contado que el trabajo es la manera de integrarte socialmente, la manera de aportar algo a la sociedad y a su vez la manera de recibir, de ganarte la vida, de recibir algo de la sociedad para sobrevivir. Entonces, que esto cambie, esto sería pues el gran cambio que ha habido desde Adán y Eva y desde ganarse el pan con el sudor de tu frente. Y esto no sabemos ni cómo va a funcionar la sociedad. Y a lo mejor no es tan así, a lo mejor podemos esperar un poco antes de correr agitando los brazos en círculo y gritando. Porque a lo mejor siempre ha sido así, a lo mejor siempre el trabajo siempre ha sido la rara excepción de los baby boomers, en los que el trabajo sí que era una manera de ascender socialmente, en la que tú podías empezar como emigrante rural y acabar con una jubilación de oro en una empresa estatal o con una carrera profesional, como le pasó a alguna gente, a bastante gente de la generación de nuestros padres. Quizás esa fue la excepción. Ese fue el momento de cambio, ese fue el momento de turbulencia, porque a lo largo de la historia de la humanidad el trabajo siempre ha sido una manera simplemente de subsistir y de mantenerte como estabas, de trabajar para seguir siendo pobre, que dicen el gran cambio ahora es que hay gente trabajando para seguir siendo pobre. Así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Lo que ha sido el factor de integración social, la forma de integrarte en la sociedad y a su vez de obtener algo de la sociedad, ha sido la propiedad. Entonces quizás nos vamos al mundo de siempre. La historia sigue funcionando y nos vamos a un mundo en el que la propiedad es la forma de integración social en lugar del trabajo, lo cual no tiene por qué ser bueno, de hecho no es bueno, pero es lo que ha existido siempre en la historia de la humanidad, o sea que mantengamos la calma. Y luego, por otro lado, pues podemos terminar concluyendo que el trabajo no es el centro de la vida, así que esté dejando de serlo tampoco tiene por qué ser una muy muy mala noticia.
No, gestionar eso de, claro, yo, eso que se renombraba en algunos directivos, ¿no?, de recursos humanos, que decían, no, yo no soy el director de recursos humanos, soy el director de felicidad. No sé si habías oído esto, ¿no? Uh-huh. Hombre, la felicidad es un tema, si hay algo más privado que la construcción de la felicidad propia, yo no sé si hay alguna otra cosa más, aparte de que la felicidad como tal... ya estamos otra vez también en esas fantasías, ¿no? De bueno, tengo que ser feliz siempre, ¿no? Yo creo que volviendo a ser una volviendo a una organización de cultura, de una cultura sana, organizativa, saber que uno viene a una empresa porque necesita ganarse, como dices tú, subsistir, pero además puede hacerlo de una manera más o menos decente, ¿no? Que es lo que se vende ahora tanto del propósito y se habla tanto del greenwashing y tal. Esto es difícil de articular, ¿eh? No sé si seré capaz de decirlo, pero a lo mejor todo este... No sé cómo llamarlo, ¿eh? Porque estoy yendo ahora contra el 80% de mis compañeros de profesión, ¿no? Pero hay como una especie de retórica en la gestión de las personas, en las empresas, ¿no? Sobre la felicidad, sobre el propósito, sobre... ¿no? Que después se revela que bueno, que es pura retórica, porque uno no puede estar a la altura de las expectativas que genera esa retórica. Es insostenible, ¿no? De que no, es que mi empresa no solo hace el bien y solo tal, ¿no? Y cuanto más grande es y tal, más difícil es sostener esa retórica, más difícil es que no estés explotando a alguien en el tercer mundo, más difícil es que no estés dejando una huella, con lo cual, no sé, yo creo que a lo mejor una cultura sana va a asumir todas esas cosas, va a asumir objetivos realistas, va a ser, va a ser más honesta en las conversaciones sobre la felicidad. La felicidad se la tiene que buscar cada uno. Yo lo que puedo hacer es poner las condiciones, ¿eh? Las condiciones para que el trabajo que tienes que hacer aquí no te convierta en una persona miserable, ¿no? Y realmente te permita buscar la felicidad, tanto en la actividad que haces aquí como en la que hagas fuera, en una, en la otra, en las dos. Eso otra vez, esto ya va a depender de cada persona, ¿no? Y no sé si esto tiene sentido, si se entiende suficientemente bien, pero un poco a lo mejor bajar de pies a tierra y de hablar más de adulto a adulto, ¿no? Desde la empresa, el que contrata a la persona contratada, sobre todo, ¿no? Y si son socios, pues conversaciones también de adulto a adulto, y si son cooperativas entre socios, eso, pues de adulto a adulto, etcétera, ¿no? Eso ya depende de la figura, ¿no? Pero a lo mejor hay una vuelta a menos fuegos artificiales con las palabras y discursos sobre la felicidad y el propósito y tal, y volver a hablar de la realidad y del trabajo y del shadow work que hay que hacer para poder trabajar y venir aquí a trabajar, etcétera, etcétera.
Bueno, realmente es un tema en el que es mucho más fácil abrir melones que llegar a conclusiones, sobre todo porque es demasiado pronto. Simplemente que quizás también una buena noticia es que después de una época, pues un poco de discursos, quizás un poco discursos corporativos o discursos sobre la cultura organizativa un poco flipados con respecto al trabajo, ahora volvemos otra vez a poner los pies en la realidad y tenemos que hacer discursos de acuerdo a eso. En esta bifurcación de la cultura organizativa, las empresas que elijan el inmovilismo van a tener que cambiar todo para que nada cambie, y van a tener que implementar todo este bossware y un montón de cuestiones y un montón de cambios para que nada cambie, y las empresas que elijan una cultura organizativa que se adapte, esa reforma, van a tener que profundizar en esa reforma. En general, los empleadores deberían de ser conscientes de que en este mercado lo que ellos pueden ofertar a sus trabajadores no es la felicidad, sino es la tranquilidad, o al menos un trabajo que no te la quite, o que te la quite lo menos posible. Y quien quiera ver cómo es el futuro del trabajo, pues que vea el presente del trabajo, porque es lo más parecido que va a encontrar al futuro. El futuro del trabajo ya está aquí, pero desigualmente distribuido. Que vea algunas prácticas, como nos dedicamos Tony y yo a mirar a estas organizaciones realmente que implementan prácticas realmente punteras para imaginarse cómo será el futuro del trabajo.
Mitos y Memes es un podcast hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativos digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como muchos otros materiales que quizá te sean útiles para organizarte.